básica. Esto se jodió. Esto se jodió. De lo más jodido está si no renuncia a los señores.
Hola familia de Marullo, estamos aquí de nuevo respondiendo a esta crisis que está viviendo el gobierno, este estado de emergencia que estamos viviendo todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en estos últimos ya 12 días de manifestaciones, desde el miércoles 10 de julio que comenzó la filtración de toda una serie de chats, luego con los arrestos que vimos a seis personas muy allegadas a la administración de Ricardo Rosselló, y luego la revelación completa de las 800 y pico, casi 900 páginas de un chat en el que ayer escuchaba a un abogado decir se ofenden a todas las personas, digamos, todo lo que puede clasificarse como una ofensa dentro del Código Civil está ahí, o sea, de discriminación contra los negros, contra los pobres, contra las mujeres, contra cualquier grupo minoritario. Ellos se ocuparon de ofender a todo el mundo, y el país sin duda ha reaccionado. Hemos estado con ustedes en los últimos días reflexionando y pensando sobre lo que nos está pasando, tratando de aportar un poco al respecto, y hoy queremos seguir aportando y digamos que marchando desde la trinchera que pueden ser estos micrófonos que nos encuentran en distintas latitudes. Están conmigo, como siempre, mi familia marullera, Pedro Reina y Silverio Pérez. Gracias por estar aquí, compañero.
Hola, desde saludos Boston. Por aquí. Y yo desde Puerto Rico.
Sí, y Pedro desde...
Desde Boston.
Desde Boston. Y entonces yo estoy aquí, Silverio desde San Juan y yo desde Río Grande. Así que cerquita del yunque. Bueno, Silverio, tú estuviste hoy desde temprano en la mañana y me gustaría que comenzaras por contarnos qué viviste en esta marcha.
La vivencia comenzó anoche, cerca de las 12 de la noche, cuando yo aceleré mi visita a mi nieto en Minnesota y una reunión familiar que había con motivo de mi cumpleaños, y decidí regresar a Puerto Rico para estar en la marcha tan de urgencia fue convocada esa marcha con tan pocos días, que yo cuando me fui para allá no lo sabía. Y yo estoy en el aeropuerto de Orlando cuando veo que un grupo de jóvenes se reúnen a sacarse fotos, corren donde un personaje que llega, que yo no conozco, y se sacan fotos con él. Y después yo pregunto quién es, me dicen debe ser un reggaetonero, debe ser alguien que hace trap. Y después el muchacho se siente en una esquina por allí, al ratito me reconoce, viene donde mí, me saluda y se llama Ñengo Flow. Aparece como Ñengo, aparece como Ñengo Flow oficial. Y entonces viene, gracias por apoyarnos en lo de la marcha. Y cuando él me dice gracias por apoyarnos en lo de la manifestación de mañana, yo digo, espérate, aquí hay algo que ha cambiado. Aquí este muchacho que es de la música urbana me ve a mí como alguien que yo llego a apoyar algo que él está envuelto. Y él es de los que está con Ray Charlie y lo de las motoras. Y ahí tuvimos una conversación interesantísima donde él inclusive graba un video que pone en las redes. Yo pongo uno también en las redes con él. Y ese fue el comienzo de cosas que pasaron. Cuando aterrizó el avión en San Juan de Puerto Rico a las 3 de la mañana, tan pronto tocó tierra las ruedas del avión, alguien gritó desde la parte de atrás del avión, 3 de la mañana, Ricky, llegamos a pedirte la renuncia. Y hubo un aplauso estruendoso en el avión. Wow. A mí se me erizaron los pelos, porque yo dije, estamos viviendo un momento histórico. Las 2 horas de 4 a 6:30 de la mañana yo no las pude dormir porque estaba con esta inquietud. Llegué a las 8:30 a donde habíamos convocado a los artistas en el Frente Cultural, y ya de ahí en adelante lo que ocurrió fue vivir un momento histórico. Gente por todos lados, por todas las calles que daban hacia el Irán Bison, un fluir de gente que no paraba. Era como si alguien hubiese abierto un cántaro y derramaba gente sobre las calles aledañas al Irán Bison. En su mayoría jóvenes. Cuando digo en su mayoría, puedo fallar en el porciento, pero yo creo que estaba en un 60 o un 70% de jóvenes. Y ya de ahí en adelante, todo lo que yo pude ver ahí hay un cacerolazo por ahí cerca.
Oye, yo les advertí, estamos aquí, yo estoy aquí en mi casa en Río Grande y ya comenzaron los cacerolazos porque esto está en todas las comunidades, así que bueno, tenemos música de fondo.
Los efectos especiales.
Exacto.
Que estamos
¿Qué está pasando?
En la grilla aquí, tratando de reflexionar y estar con ustedes. Yo tengo que decir que yo todo el día me la he pasado leyendo y observando las redes sociales y escribiendo, porque creo que el momento ha concitado una atención muy grande, no solamente en Puerto Rico, sino en el exterior. Yo concurro con Silverio que se trata de un momento diferente. Yo le escribo a mis estudiantes a través de un grupo de WhatsApp. Los estudiantes, algunos se han quedado más allá del fin del semestre, y una de mis consignas a lo largo de este semestre pasado era que para ser universitario había que tener interés por el país y por el mundo, y que si uno se llamaba universitario era obligatorio tener el oído en tierra, estar pendiente. Y los estudiantes siempre me escuchaban, algunos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pregunté alguna vez cuántos de ustedes toman un periódico en la mano. Este semestre, por primera vez, ninguna persona dijo que sí. Todos consumían sus noticias en dispositivos electrónicos. Pero dos estudiantes y después una tercera me escribieron, ¿verdad? Les pasé unas instrucciones para la marcha de hoy que había recibido sobre cómo comportarse de manera segura, no bloquear los carriles de seguridad, mantenerse juntos, respetar la autoridad, etcétera. Decidí enviárselos y dos de ellas y después una tercera me escribieron para decirme: profesor, nunca había leído tantas noticias y me había acordado de usted como ahora.
Oh, wow.
Y yo les decía, pues sí, es que el momento lo exige, porque la ciudadanía, ser ciudadano en este momento, requiere que no te lo cuenten, requiere que tú llegues a tus propias conclusiones. Y yo, en la misma onda de lo que decía Silverio, pienso que este momento, ¿verdad?, es como un parto que yo creo que nos produce dolor, pero también una alegría colectiva. Creo que es un proceso que va más allá de la mera celebración y de las figuras, ¿verdad?, de la farándula, etcétera. Creo que nos toca a todos nosotros de manera muy profunda, y eso nos llama a un sentido de responsabilidad, de empezar a pensar qué es lo próximo, o sea, qué viene. Definitivamente no tengo duda de que la gente va a seguir haciendo cacerolazos, lo vemos todas las noches, se comparten imágenes. Creo que el gobernador hoy le echó un galón de gasolina a la hoguera, porque su terquedad y su arrogancia son muy mal recibidas. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿verdad?, ¿cómo vamos a encauzar este proceso para que esta situación eventualmente genere un cambio duradero?
Yo quisiera decirle a los amigos de la diáspora, que sé que hay muchos que nos están escuchando, dos cositas nada más. Nosotros creíamos, los del Frente Artístico, que estábamos un poco al frente, nos colocaron un poco al frente de la marcha. Sin embargo, en la medida en que fluimos hacia el Expreso Las Américas, pues coincidimos con otros grupos de gente que estaban metiéndose en el Expreso. Y de pronto nosotros nos dimos cuenta que cuando habíamos caminado como cerca de hora y media, ya venía de regreso el grupo de la marcha que había estado al frente, y venían de regreso. Y el resto de la próxima hora y media fue nosotros caminando hacia el punto cerca del centro médico y estar mirando la masa de gente que venía de regreso. Era una sensación increíble, porque tú mirabas hacia atrás de donde tú estabas y veías una masa de gente. Mirabas hacia el frente, veías otra masa de gente interminable, y a tu izquierda una masa de gente que venía en dirección contraria. Yo nunca había experimentado nada así. Y un dato casi poético, Ana Teresa, y es que cuando se estaba terminando ya la parte de la marcha, antes de que los artistas hablaran, comenzó un aguacero extraordinario. Sí. Y a mí me conmovió ver a la gente abrir sus manos, como cuando en misa la gente reza el Padre Nuestro, y recibir las gotas de lluvia que estaban cayendo a mí se me ocurrió decir que este era el bautizo del nuevo país que estábamos pariendo en ese momento. Pero mi hija me envía un tuit donde otra persona dice que su hija le dijo: mami, el aguacero son las lágrimas de los muertos de María. Todo esto pasó en el día de hoy y podríamos estar hablando horas y horas de la emoción que es vivir a un pueblo que se tiró a la calle. Y a mí me parece que por donde tú ibas, Pedro, y por donde iba a ir Ana Teresa respecto a cuál ha sido como que la chispa que ha encendido todo esto, reafirma que hay Puerto Rico, que hay un pueblo ahí que no estaba muerto, estaba dormido y algo lo despertó.
Sí, wow, me encanta que traigas eso, Silverio, porque si hay una cosa que yo he notado en todas las personas que me rodean, es que la gente está ansiosa, la gente no se siente, todo el mundo me dice, me siento como cuando el huracán, estoy todo el tiempo viendo las noticias, como decías de tus estudiantes, Pedro, está todo el mundo pendiente a lo que está pasando, está todo el mundo con esa ansiedad. Y una cosa que para mí es muy importante que yo quisiera decirle a todo el mundo, el otro día alguien me dijo, ay, ese texto que escribiste consuela, pero es muy simplista. Y yo le dije, no sabes el halago que me haces, porque en momentos como este consolar es muy importante. Y una cosa que a mí me parece que es un gran consuelo para todos en medio de lo que estamos viviendo y lo que viene, que va a ser más intenso, es que, número uno, todos esos temores que teníamos de que no iba a quedar un Puerto Rico para los puertorriqueños después de María, de que la isla estaba siendo saqueada, de que nos estaban pasando todas estas cosas y nadie hacía nada, yo siento esos temores cada día disiparse mucho más porque veo la gente despierta, consciente y activa. Y en segundo lugar, pienso también en que de pronto ha habido una maduración. Yo pensaba esta mañana en esta cuestión de que, bueno, fuimos el cordero por muchos años, el país cordero. Luis Rafael Sánchez nos llamaba el paisito pequeñín y juguetón en algunos momentos. Luego fuimos el país de los cuatro pisos, en esos cuatro pisos tan extraños. Y hemos seguido viéndonos casi en una larga infancia. Y de pronto aquí lo que ha despertado es un país nuevo, que es un poco un animal salvaje, silvestre, es bailarín, es juguetón, pero también anda suelto y está creciendo libremente y de esas cosas pues también tenemos que hablar. Otra cosa que quería decirles a modo de consuelo también es pensar que toda esta angustia que nuestros hermanos en la diáspora y los mismos puertorriqueños que estamos aquí, mi hermana estaba trabajando y me dice, Teresa, cogía tres pacientes y para y me conectaba en el internet un momentito a ver las noticias y volvía y veía un paciente y me conectaba. Esa ansiedad, esa urgencia de saber, no la veamos como angustia, no es angustia, es amor y compromiso por el país. Entonces, esas ganas de saber no permitan que nadie les diga que es que estamos en un estrés y en un sufrimiento. No, lo que tenemos es la efervescencia de la creación, de la reconstrucción verdadera del país que ya ha comenzado. Y otra cosa que quería traerles para ir moviendo la conversación, era, por ejemplo, que yo creo que hoy hubo una muestra muy importante. Primero que hubo muchas personas que viajaron de los Estados Unidos solamente para venir a esta marcha, que eso es algo que hay que notar. De hecho, hubo gente que tuvo que ir a hacer entrevistas en el aeropuerto, porque así como los compañeros de viaje de Silverio, hubo muchas personas que viajaron expresamente para esto, no solamente los artistas. Y uh-huh. Otra cosa es que ese intento de construir un discurso que lo estamos viendo ya en figuras como Tomás Rivera Chats y demás, ese intento de construir un discurso de que esto va a ser una cuestión de politizar, o lo que hizo el gobernador de decir, no, esas son, vamos a meter el cuco del socialismo y de Venezuela, esos intentos están fracasando, porque hoy estuvo allí una persona que es conocida por ser esto, una figura que apoya el Partido Nuevo Progresista de toda la vida, que es Olga Tañón, una de las cantantes y artistas puertorriqueñas más queridas por el público, y ella estuvo allí y dijo presente. También Julián dijo presente Gil. Julián Gil, que es una persona que siempre había estado apoyando a Ricardo Rosselló y casi que hizo hasta campaña con él. Entonces, estas figuras que son súper visibles, súper queridas por la gente, están matando ese discurso con su presencia, y eso es sumamente importante. Sumándole a eso, que la respuesta del gobierno es utilizar tácticas que servían en un país que ya no existe. Si éramos un país distinto antes distinto después de María, lo somos aún más ahora. Ahora estamos mirándonos y dándonos cuenta de que siempre hemos sido mayoría, de que siempre hemos tenido el control, y es algo conmovedor. Entonces les pregunto, ¿qué les parece la terquedad del gobernador, la respuesta de la legislatura, esta especie de estirar el chicle y prolongar la situación para provocar más tensión y más inquietud, o este desdén a la manifestación, básicamente, también?
Yo creo que estamos ante un gran chantaje. Yo creo que lo que mencionas de la manera en que intentan enmarcar el discurso para explicar lo que está sucediendo, hablando de socialismo, inclusive de socialismo en Estados Unidos. Es curioso que algunos comentarios en las redes sociales hablan de que, no, esto lo están financiando intereses socialistas en Estados Unidos, y obviamente la segunda referencia es Venezuela.
Óyete esta respuesta, Pedro y Ana Teresa. Desestimar la contundencia digna de la marcha de cientos de miles hoy, alegando que a todos los mandó Maduro y los socialistas, es desviar y justificar lo injustificable. Esto es una revolución ciudadana. Todavía no ha pasado a ser ideológica. Sobran razones para marchar. Y uno dice, wow, eso lo tiene que haber dicho. Vienen figuras conocidas de la izquierda.
Ya sé quién lo dijo.
Esto yo lo también. Dijo
Luis Dávila Colón, el ideólogo, sí, del PNP. O sea, cuando estamos en la misma línea, Luis Dávila Colón, hoy Aníbal Acevedo Vilá decía que por primera vez en su vida retuiteaba algo que había dicho Luis Dávila Colón, y Luis Dávila Colón lo asumía como un elogio. Cuando de pronto tú te ves coincidiendo con personas con las cuales siempre has diferido, pues está pasando algo bien, pero que bien, o sea, ya ese discurso de Ricky y de algunos, todavía quedan unos cuantos que están utilizando ese discurso, pero se estrella contra la realidad de que ahí había mucha gente estadista, mucha gente PNP, que no son de esa fibra inmoral que se traduce en ese chat.
Yo lo leí, creo que lo escuché esta tarde un rato, y tengo que decir que es el único comentarista que he escuchado poniendo la manifestación de hoy en perspectiva histórica, algo que yo mencionaba en una columna mía en El Nuevo Día ayer, que titulé Una sola cruz nunca más.
Y muy importante esa columna.
Y yo decía, esto es algo que también me ha preocupado, y sobre un tema del que también he escrito. El anexionismo puertorriqueño se le olvida que la democracia en Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles, por mencionar algo, se gestó con desobediencia civil y manifestaciones. Por eso decía, esta gente desconoce lo que sucedió en Selma, Alabama, cuando se hizo, ¿verdad?, una manifestación multitudinaria donde la policía reprimió, donde la Guardia Nacional reprimió a la gente que respondieron al llamado de Martin Luther King. Desconoce la gesta de César Chávez en California, cuando para defender los derechos de los trabajadores agrícolas llamó al boicot de la uva en Delano, California. O sea, Dávila Colón hoy les dio una clase de historia diciendo, oigan, en la mejor tradición estadounidense está la desobediencia civil y las manifestaciones como esta. Entonces, cuando tú ves eso y escuchas el discurso con ecos de la Guerra Fría, de que esto es Cuba, esto es Venezuela, ayer le escribió un tuit a Orlando Parga sobre esto y nunca me contestó, donde yo decía, pero ¿de dónde ustedes se sacan que esto no tiene precedente histórico? Y si lo tiene, tiene que ser Cuba o Venezuela. O sea, ¿por qué? Hay otros precedentes en otros lugares, y ustedes son anexionistas, y dentro de ese imaginario yo estoy seguro que si ustedes les hicieran un boicot por discriminación racial, ustedes acusarían a los que participan de ser agentes reaccionarios y subversivos. Y eso es lo que está ocurriendo, y vemos el ensayo a ver si eso pega. Entonces, el chantaje también tiene que ver con que el gobernador, por un lado, tiene información de los legisladores y de los alcaldes, y le está diciendo, tírense al medio, háganme algo para que ustedes vean que yo, si ustedes me residencian, yo me los llevo conmigo. Así que un paso al frente, el más valiente. Entonces entramos en esta cosa, ¿verdad? De, ya renunció a la candidatura y a la presidencia del partido, por lo tanto tenemos que darle espacio. Embuste, no le vamos a dar ningún espacio, y eso va a obligar, con cada día que pasa y el gobernador no se retira de la fortaleza, mayor va a ser la furia contra toda la clase política. O sea, el PNP lo debe tener claro, pero lo deben tener claro todos los políticos que no han asumido su responsabilidad.
Mira, y hay la gente está harta, vamos a ponerlo con J.
Ay, como la camiseta de René hoy que decía alto.
La gente está alto de la política tan así, que fue tomado como muy mal el que hubiese, tanto los otros días en el Capitolio como hoy en la marcha, algunos compañeros de la organización Victoria Ciudadana tomando firmas para la inscripción del movimiento político. La gente sentía que ese espacio era como que tan sagrado, de una convergencia con un solo propósito, que yo observé que la gente se sintió herida en su sensibilidad el que le pidieran la firma para inscribir un nuevo movimiento político, por más justificación que tenga y por más posibilidades buenas y buena gente que haya ahí. A mí me dejó saber que la gente necesita algo que sea de verdad diferente para volver a creer.
No, eso es muy significativo, sin duda, sí. Y comprueba mi teoría de que la gente en este momento exige el mayor decoro y respeto al significado de este momento, y no puede ser aprovechado para adelantar causas particulares. Por eso se retiró una pancarta de Jennifer para la gobernación 2020. Los marchantes la retiraron porque este no es el momento. Yo creo que ese, exacto, es el mejor indicador de que la gente en este momento pide que la voz sea una y que los intereses sean unos también, porque estamos ante un gran desafío que todavía no tiene resolución.
Ana Teresa,
sí, adelante. Una cosa que quería traer también, que tiene que ver con lo que están planteando, es la cuestión de que y tiene que ver con esto de cómo se lacera la relación entre la ciudadanía y los políticos. Ahora, yo estaba hace un rato escuchando una entrevista precisamente al personaje, al Molusco, y a Julián Gil, que estaban conversando acerca de su participación. Y una cosa que me llama la atención es que Julián estaba casi alérgico a la política, era una generalización, y yo en mi mente decía, bueno, caramba, pero te has politizado porque estás tomando posturas políticas. La política no es el enemigo para resolver esto, sino todo lo contrario. Pero la situación se ha tornado tan tensa, y cada día que pasa que el gobernador tarda en renunciar, más honda es la estocada al pacto social que hay entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas y el gobierno pensado como una institución. Esto es una estocada además a la noción de la crisis de las instituciones. O sea, las cosas existen porque creemos en ellas. Hemos hablado de esto antes, de cómo los seres humanos nos organizamos a partir de las ficciones, y colectivamente aceptamos la ficción de que ese pedazo de papel vale por esa bolsa de papas, porque es una ficción. Establecemos eso, estamos todos de acuerdo y vivimos conforme a esas ficciones que decidimos creer todos. Lo vemos en el espectro jurídico, las corporaciones tienen personalidad, identidad jurídica, y eso es, ¿qué más ficticio que eso? Pero son ficciones que como sociedad aceptamos para poder vivir organizadamente. Entonces, el gobierno también es una de esas ficciones que como sociedad aceptamos. Y aquí está pasando algo bien serio, bien peligroso y bien preocupante. Este gobierno ya no existe porque la gente ya no cree en él. Entonces, eso deja un vacío muy grande. Eso lacera cada vez más. Si ya había crisis en las crisis de las instituciones, y la gente ponía en cuestionamiento no solamente al político, sino a la legislatura, la capacidad del Departamento de Justicia de cumplir con la ley. Todas esas instituciones están ahora haciéndose sal y agua, y mientras más tarda este señor en salir de ahí, más lacera ese pacto que es sagrado y que permite que vivamos en sociedad. Porque si la sociedad un día nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Yo no creo en pagar el marbete del carro. Porque esa gente se roba a los chavos, y como se roban los chavos y yo no tengo certeza de que esto se va a usar para bien, ¿para qué yo lo voy a pagar? Si yo puedo guiar de lo más bien. Es más, le voy a dar ese dinero al mecánico de mi pueblo, que es el que se asegura de que los carros estén operando bien. Y al otro, que es el que arregla las carreteras voluntariamente porque el municipio no llega. Y entonces ya tú tienes un orden social totalmente roto. No hemos llegado ahí, estoy pintando un escenario exagerado, pero francamente así comienzan estos escenarios y el gobernador está jugando con un fuego bien peligroso. Ya, como le llama Dávila Colón, y me parece extrañísimo decir esto, pero sí, ya estamos ante una revolución pacífica. Llevamos más de 12 días de protestas ininterrumpidos, las protestas más creativas y contundentes que hemos visto en la historia reciente de Puerto Rico, y este señor, oídos sordos totalmente. O sea, Pedro, tú como historiador, esto, ¿cómo ves esto de la cuestión de las instituciones? Y Silverio, me interesa mucho tu perspectiva sobre el carácter de Ricardo Rosselló, sobre todo en esa nefasta entrevista que vimos hoy en la cadena Fox News de los Estados Unidos.
Pues a mí me llamó hace un rato una querida amiga dominicana de Nueva York, que me decía que nunca se había sentido más orgullosa de ser una boricua por adopción, porque como tu hermana se la pasó todo el día en la oficina siguiendo las noticias. Y yo creo que me preguntaba precisamente ella si el gobernador iba a renunciar. Yo entiendo que el gobernador, con cada día que pasa, se enfrenta a unas dificultades tremendas. Por ejemplo, la legislatura no está en sesión. La legislatura entraría en sesión el mes que viene. El gobernador puede pensar o albergar fantasías de que puede gobernar, pero sigue perdiendo miembros de su gabinete, número uno. Hoy se fue Gerardo Portela y otra persona que trabajaba en AFAF. Ya sabemos.
Y el director de la Junta del Instituto de Cultura.
Y el director de la Junta del
Instituto. Que era una persona que constantemente estaba tuiteando en las redes sociales, en Twitter, en su defensa, una militancia PNP y estadista dramática, y hoy le envía una carta diciendo que él no puede trabajar bajo las actuales circunstancias. Se está quedando solo el gobernador con gente de su propio gabinete. A mí me parece que es una ficción. Yo, en mi columna, que nosotros estamos grabando tarde en la noche del día de la marcha, pero saldrá mañana, y si lo están escuchando el podcast el día después de la marcha, pues van a ver una columna en el periódico que hablo de la negación psicológica y política. Y a mí me preocupa que el gobernador de Puerto Rico está dando unas muestras de negación psicológica que incide en la política muy peligrosa. Me da la impresión de que él vive en un mundo total y absolutamente enajenado, que solo me lo explica la entrevista que se le hizo a un amigo de él de apellido Company, que fue su mentor, y que lo que narra de ese jovencito protegido por sus padres, donde siempre se salía con la suya, es la única forma en que me explico este obstinado personaje que no ve lo que está pasando en la calle. Y ese personaje hoy, a mi entender, cayó en una trampa, porque como en medio de toda la situación se le ocurre darle la única entrevista que dio hoy, se la dio a Fox, que todos sabemos que es muy afín al presidente Trump. Pero a mí me llamó la atención, no sé si ustedes escucharon la entrevista o la vieron.
Sí, sí, sí.
A mí me llamó la atención el grado de conocimiento minucioso que tenía el entrevistador, uno. Sí. Número dos, la molestia, la hartura que mostraba con este gobernador que no acaba de darse cuenta de lo que es tan obvio. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo llegó Ricky a esa entrevista? ¿Quién le dijo que la hiciera? ¿Quién le dio toda esa información tan minuciosa al entrevistador para que destruyera como destruyó a Ricky? La verdad es que fue una la entrevista más desastrosa que yo he visto de personaje político alguno en tiempos recientes. Así que aquí está pasando algo con este personaje que es sumamente peligroso, porque uno no podría predecir cómo una persona en ese grado de enajenación va a actuar y cómo ciertas agencias de seguridad y de inteligencia que opera el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico van también a actuar ante una protesta creciente del pueblo y una persona totalmente enajenada que no responde a esos momentos históricos que están sucediendo. Yo creo que los próximos días van a ser sumamente interesantes.
Yo, para terminar,
quiero compartirles una información que llega en este momento y que nuestra audiencia va a ver pronto, y la queremos contárselo quizá aquí primero si los escuchan antes. El ex gobernador Pedro Rosselló acaba de enviar una carta desafiliándose del Partido Nuevo Progresista y renunciando a todas sus posiciones. Esto lo publica con la evidencia de la carta la periodista Milly Méndez. O sea que también, como hablaríamos eventualmente de lo que significa esto para el movimiento estadista y para el Partido Nuevo Progresista, aquí vemos otro golpe a esa enajenación de la que también hablaba Silverio.
Oye, lo que me demuestra eso es una molestia del papá por lo que sus compañeros de partido le están haciendo al nene. Lo voy a poner así porque no lo puedo entender de otra forma. Yo no sé, Pedro, si tú lo entiendes de otra forma, pero a mí me parece que es el papá molesto por lo que le están haciendo al nene.
Supongo que sí. Yo creo que Pedro Rosselló aquí es una figura terrible. Es una figura que tiene muchas capas. No solo la que se puso aquella vez cuando perdió el plebiscito, aquella capa de Pedro Navaja, yo creo que...
Que sí. También fue una muestra de enajenación psicológica brutal, o sea, el pueblo uh-huh. se manifestó de una forma y lo que él contestó fue una burla.
Yo creo que él está enviando también un mensaje. Yo creo que Ricardo Rosselló, al final, es Ricardo Rosselló, por el trabajo de sus padres. No estoy echándole a ellos la culpa del hijo, pero no podemos entender a la figura pública, no podemos entender a este gobernador sin entender a su padre como gobernador. Y mi respuesta a eso sería, hay aquí un juego, de nuevo, muy sutil, donde vemos cómo el gobernador está tratando de mover ficha. Su fracaso en la entrevista de Fox es aparatoso, me parece que...
Sí.
¿Verdad? Sabemos que desde que él habló por primera vez hay un equipo de manejo de crisis junto a él. No sabemos quiénes son, si son de Puerto Rico, si son de afuera. Pero ciertamente, ¿verdad? El Rosselló que compareció a las cámaras de Fox hoy... tenía el pelo pintado, no se observaba ninguna cana y tenía el rostro sin barba. Había un intento de cambio de imagen y de proyectar una imagen, digamos, más oficial, etcétera.
Limpia.
Sí, y creo que después de ver al gobernador sudar, porque terminó la entrevista empapado en sudor, después de hacer el ridículo, como lo hizo, porque francamente Fox, aquello fue un paredón de fusilamiento. Yo escribía hoy en Twitter, o fue una emboscada mediática o un reality show, o las dos, pero creo que pensar que ir al principal medio noticioso de Estados Unidos para darle salida a su pensamiento en el día de hoy, precisamente en la tarde de hoy, fue un desastre. Quería hacer una acotación muy rápido de lo que estaba diciendo antes. El gobernador se puede quedar, pero el gobernador necesita un gabinete para gobernar y necesita una legislatura. Los puestos vacantes no los puede llenar, ¿verdad? Pueden hacer nombramientos de receso, pero esas personas, ¿quiénes son? ¿Se atreverán a asumir en este momento un puesto bajo la tutela del gobernador? Creo que con cada día que pasa, él se le van cerrando las opciones. Y estamos ante una persona, ¿verdad? Tú hacías, Silverio, un señalamiento sobre esta persona de apellido Companis que conocimos de sus expresiones a través de un artículo que nuestros escuchas pueden encontrar en Noticel, y hablaba evidentemente de una persona que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y históricamente no tenemos referente tampoco. Esta es una democracia joven. Ha habido escándalos, por supuesto, y pseudo escándalos, porque no todo ha terminado de la misma manera, pero podemos pensar, por ejemplo, lo que le sucedió a Sánchez Vilella, y su vida personal, cómo entorpeció lo que era una gestión pública muy notable. Podemos pensar en otras referentes.
El tiempo de Romero.
En el tiempo de Romero los escándalos fueron de otra naturaleza. Claro. O sea, Romero es una figura para mí desastrosa. Yo creo que como historiador yo reservo para Romero un lugar, ¿verdad?, tremendamente negativo, pero este gobernador está en una liga completamente suya.
Clase aparte.
Totalmente, y por eso sin la institucionalidad, sin la clase industrial que ya a través de las distintas asociaciones profesionales, presidentes de banco, etcétera, le han dicho quítese, los periódicos por supuesto. El gobernador se le va achicando el cerco. El problema es que tenemos que preguntarnos qué quiere él. O sea, ¿con qué baraja está él tratando de controlar las acciones de sus correligionarios en el Partido Nuevo Progresista y para qué? Esas preguntas, pues me imagino que tendremos que ver las respuestas. Tomás Rivera Schatz, obviamente, es el heredero de Romero Barceló como el político frontal, ofensivo y ágil. Y él está tratando de contener el daño y dar la idea de que no se preocupen, este es el gran partido y nosotros de esto nos sobreponemos y le ganamos el año que viene. Pero eso es falso. O sea, yo creo que al interior del PNP hay un pánico. Esta gente en 10 días se acaba de dar cuenta. No solamente que la victoria que más o menos proyectaban el año que viene se evaporó. Tienen un pánico de la reacción que va a haber contra ellos tan pronto los electores tengan una oportunidad de consignar sus votos. Pero antes de eso, porque en realidad el 2020 de noviembre está bien lejos, creo que hay unas instancias donde a los políticos, si no asumen su responsabilidad, se les va a hacer bien difícil salir de su casa. Y ese pánico es lo que van a ir sintiendo poco a poco en la medida en que el gobernador decida abrazarse a la fortaleza como una medida, entre comillas, de salvación. Y los políticos demuestran su cobardía al no atreverse a bregar con el asunto.
Sí, no, además, Pedro, ¿cómo gobernar con la fortaleza sitiada? ¿Cómo gobernar con el gobierno rompiéndose, desparramándose, con tantas vacantes como bien mencionas, con el gobernante escondido, sin responder a la prensa del país ni a la prensa internacional? Hoy escuchaba cómo, le comentaba ahorita antes de que comenzáramos a grabar, que he estado trabajando unos artículos para una revista argentina y que se llama Anfibia, y una revista italiana que se llama Le Internazionale. Entonces, hay interés no solamente en la prensa estadounidense, en la prensa internacional, esto, y en América Latina y en Europa hay interés en lo que está pasando. Entonces, ¿cómo este señor va a gobernar sin país y sin gobierno? O sea, realmente me parece también que la gente más cercana a él, es tiempo de empezar a identificarlos y exigirles un rendimiento de cuentas, porque la gente cercana a él, evidentemente, o este señor no tiene amigos, o se rodea de personas, como decía, a companies que solo le dicen que sí, porque francamente el único gesto heroico de amor por Puerto Rico que él pudiera hacer es renunciar, y esto no significa que él tenga que aceptar que ha cometido ningún delito, que se haga el proceso justo y que le acompañe la presunción de inocencia, pero la situación ha llegado a un punto en el que su permanencia ahí es inaceptable para que el país pueda continuar operando. Y a eso le añadiríamos entonces, en el caso de concentrarnos en el Partido Nuevo Progresista, yo pienso que no hay un estadista, un anexionista que de corazón sienta que ese es el mejor destino para Puerto Rico, que no esté atravesando esta semana sus momentos de mayor frustración, porque francamente cualquier sueño de estadidad que esta administración albergó, el posicionamiento tan bajo y nefasto que ha quedado con relación a Washington ha sido cortado. Entonces estamos hablando de que no solamente se trata del partido, sino que hay un movimiento anexionista ofendido, engañado, traicionado. Y eso también es importante, y por eso es importante que se hagan visibles en las marchas, que los estadistas se dejen sentir.
Y por eso también yo creo que debemos hacer un llamado a aquilatar este momento histórico que estamos viviendo y ser inclusivos en este tipo de manifestación. Me parece importante eso, el que demos una demostración de ser inclusivos, el que cuando sí. veamos personas que están como que llegando por primera vez, tanto en nuestras consignas como en la forma de manifestarnos y de compartir el espacio, sintamos que hace falta un nuevo lenguaje físico, de las palabras, de lo que hacemos, porque esa gente que está llegando están conociendo algo nuevo. Y yo por lo menos me siento en la responsabilidad de incluirlos, de decirles bienvenida, bienvenidos a esta lucha por la decencia y por la moral del país.
Sin duda, yo creo que este es un momento privilegiado para educar sobre Puerto Rico. El interés es mucho más grande de lo que yo recuerde sobre la situación particular de Puerto Rico. Igual que Ana Teresa, a mí me han estado pidiendo comentarios. Acabo de publicar hoy una columna en el Boston Globe y lo asumo con una responsabilidad, ¿no? Porque hay tanto desconocimiento sobre lo que estamos viviendo, pero la gente está agradablemente sorprendida con el entusiasmo. Y decía Benjamín Torres Gotay esta mañana que era evidente que la creatividad estaba por todas partes. Lo vemos en tantas expresiones de performance, de música, de teatro, de fotografía, de poesía. Y me parece que queda claro que los puertorriqueños tenemos en nuestra cultura, y uso cultura aquí en su acepción más amplia, no solamente a lo que siempre pensamos de lo tradicional, me refiero a las expresiones contemporáneas, las que sean, que ese vocabulario nosotros lo manejamos y sabemos expresarnos con él, y es una de nuestras grandes riquezas. Creo que eso es bien importante. Queremos decirle a nuestra audiencia que vamos a estar compartiendo en las redes algunas imágenes que hemos visto. Hay una imagen cuando hablábamos de la lluvia y el bautizo, Silverio, que me encantó sí. lo que decías, o las lágrimas de los muertos. Hay una imagen que está circulando y que él me la acaba de compartir por chat a mí. Es una imagen de unos jóvenes mirando hacia el cielo y recibiendo con beneplácito la caída de esa lluvia, y detrás hay una bandera puertorriqueña. Esa foto, que es de Fabián Rodríguez Torres, es una foto que queremos compartir porque me parece que cifra tremendamente este momento. Curiosamente, Alina Luciano, que es la decana de los fotoperiodistas en Puerto Rico y mi hermana del alma, decía en uno de los comentarios: esa foto no la tomamos ninguno de los fotoperiodistas, esa foto tiene que ser de un celular, porque ninguno de nosotros hubiese sacado la cámara en ese torrente de lluvia,
en ese aguacero.
Entonces, ella decía, quien fue es una foto regia. Y entonces Braulio Castillo, a quien saludo porque también nos escucha, Braulio Castillo hijo, aclara en su cuenta de Facebook: el autor de esa fotografía es Fabián Rodríguez Torres, y la vamos a estar compartiendo.
Pues mira, yo acompañaría el calce de esa foto con una décima que me brota siempre cuando hay situaciones como esta, una décima que la hago en rima asonante.
Pues yo soy cerremos con eso, compadre.
Ay, sí, por favor.
Bueno, pues diría: cuando cayó el aguacero, al final de haber marchado, vi a un pueblo entusiasmado en el kilómetro cero. Era un gozo verdadero, a la masa vi feliz, y en un instante sentí, y al recordarlo me erizo, aquello era un bautizo, nacía un nuevo país.
¡Ave María! Silverio, qué cosa más hermosa. Ven, este momento hay que vivirlo también y defender la alegría y recordar que tenemos país y tenemos la oportunidad preciada de decidir cómo lo queremos diseñar hacia el futuro y todas las voces están bienvenidas. Eso te ha quedado hermoso. Estoy loca por escucharte con la guitarra
amén.
Y en un escenario.
Bueno, Marullo somos Elsa Mosquera y Beba Rivera como productoras ejecutivas. La música es de Warionex Morales Matos, la fotografía es Javier del Valle, el diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón. Saludo especial a Karina Cruz, que es nuestra interna y ha estado trabajando fuertemente para subir a las redes distintos contenidos. Les damos las gracias. Yo soy Pedro Reina y me despido desde Boston.
Desde Río Grande, aquí cerquita del Yunque, se despide Ana Teresa Toro.
Y desde San Juan, Silverio Pérez. Compartan este podcast, pásenselo a sus amigos y ampliemos esta conversación que hemos iniciado, que nos tiene muy emocionados, y vamos a disfrutarnos este momento que tanto tiempo ansiábamos. Un país unido, borrando líneas partidistas, enfocado en el deseo de tener el país que nos merecemos.
Estamos puestos para el combate.